hoy en TechBeat.
Inserte pretexto genérico que desee.
Por eso el programa es grabado, pero tenemos dos grandes entrevistas para ustedes. En la primera, el ingeniero Sergio Serafín nos habla de su sistema telemétrico modular de monitoreo adaptable aplicado a incendios. Y después, el maestro Manuel Ábalos, gerente global de soluciones de almacenamiento en IBM, nos habla sobre la transformación digital y oportunidades para ciudades inteligentes. Todo esto en su informativo tecnológico favorito de los domingos a las 4 de la tarde. Esto es
TechBeat. Tecnología y cultura digital.
¿Qué tal? Bienvenidos sean a estos puntos. No, es cierto. Sí, ya casi 6 meses
harta,
en esto.
Estoy harta de que nos confundas.
Ya sé.
¡Es TechBeat! ¡TechBeat!
Domingo de TechBeat. Así es, su mejor y favorito programa dominical de tecnología a las 4 de la tarde, exactamente. Les agradezco mucho por estarnos escuchando completamente en vivo. Mi nombre es Alejandro Coronado. Recuerden que me pueden contactar en mis distintas redes sociales como @soyelcoronado. Ahí estoy poniendo el tweet incómodo.
Sí, ya sabes, marcando tendencias siempre.
Por supuesto, ¿no? Ya sabes, así. Peña, uy, ahí lo traigo, ¿eh?
Lo traigo.
Y él ya me trae también, entonces ahí nos traemos.
Haces llorar al presidente desde ese Twitter, ¿eh?
Casi, no, ni sabes. Que se cuiden, porque soy filoso. Recuerdo que también nos pueden contactar en las redes sociales de TechBeat, en @TechBeatRadio y en facebook.com/TechBeatRadio. Le doy muchas gracias a Gustavo García, que está en los controles operativos. Y también le mando un abrazo a Tania Navarro, que está en la producción de lejos, porque no nos puede acompañar hoy, pero
gracias por existir, Tania.
De la producción. Pero bueno, ya escucharon esas voces. De mi lado izquierdo tengo a Verónica Rodríguez. ¿Cómo estás, Vero?
Esas sensuales voces. Si me estuvieran viendo, ay, sí, ¿no?
Traigo una gripa.
No es cierto. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Verónica Rodríguez y a mí me encuentran en redes sociales como Vero Electro Rod. Justo le decía a Alejandro que ya extrañaba estar aquí al aire. Tenía como quién sabe cuántos programas sin venir.
Sí. Y por el otro lado, Joel Castro.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va?
Nomás.
Y es recordarles que sigan nuestro Facebook y coméntenos. Y nosotros aquí los sacamos al aire todas sus ocurrencias y sus bonitos deseos y todas esas cosas que nos dicen.
Sus bonitos deseos. Porque si nos dicen cosas feas, no las decimos. No,
lo
no es
siento.
Cierto. No, hasta las cosas feas que nos puedan decir las diremos al aire. Pero bueno, sin más, tenemos información, ¿no? Variada.
Qué
y
cura.
Ocurrente que pasa en todo este mundo de la tecnología. Me da mucho gusto presentarles, ni más ni menos, que si ustedes son nacidos escuchas de Radio Universidad de Guadalajara, tal vez les suene este nombre. Sergio Serafín, ingeniero en sistemas en comunicaciones y electrónicas. Gracias,
así
Gustavo.
Es.
Gracias, Sergio. Perdón.
No, encantado.
Perdón por el detalle.
Nada, no, por eso.
Del nombre. Pero bueno, Sergio no está para hablarnos de su experiencia como mi pupilo ante la transmisión de radio, sino al contrario, está aquí para hablarnos de su sistema telemétrico de monitoreo adaptable con aplicación en detección de incendios. ¿Cómo no? El SMDF.
Exactamente, ese.
No es cierto. Sergio, precisamente este sistema telemétrico de monitoreo adaptable con aplicación en la... Perdón, me encanta el nombre. Cuéntanos acerca de él, porque, bueno, a grandes rasgos entendemos, sirve para detectar incendios.
Sí, bueno, primero estaría bien definir algunos conceptos que se presentan en el título.
¿Por qué no?
Porque si desglosas el título, realmente ahí te dice todo, pero...
Bueno. Pero no todos lo entendemos.
Sí, sí, claro. Pero Alejandro no supo hacerlo.
No.
Sí, no.
Traía prisa, pues, traía prisa.
Admito que está un poco confuso. Bueno, la telemetría es la tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas.
Okay.
Y el posterior envío de la información. Esto por diferentes razones, ¿no? Puede ser que tú necesites la información en otro lado, muy distante. Como, por ejemplo, si tú quieres medir la temperatura de un horno a 4000 grados,
okay.
Pues ahí hay incluso dos razones, ¿no? Una, que no puedes instalar un equipo de cómputo en el horno, y la otra es que, pues, la información dentro del horno no te sirve, ¿no?
Uh-huh. Para eso, pues, usan como ciertos lectores, no sé, hacia distancia, ¿no?
Sí, son sensores. Por ejemplo, en ese caso son, por ejemplo, ópticos.
Ópticos, entonces, claro. Ajá.
Y bueno, entonces este tercer sistema de telemetría tiene la misión de medir magnitudes físicas a distancia. En este caso, la aplicación que le dimos son magnitudes ambientales con el fin de poder detectar vulnerabilidades ecológicas.
Por ejemplo, okay. Aquí, o sea, ya llevándolo como un caso realidad de la realidad local, ¿no? Como que, ¿cuál sería como su implementación inmediata, ¿no? Así para que la gente que todavía sigue como un poco confundida por de lo que estamos hablando, como que se imagine, okay, para esto funcionaría, ¿no?
La historia un poquito del proyecto es que nosotros empezamos a resolver los problemas técnicos que representaba, ¿no?
Okay.
Y después se presentó un fenómeno aquí en Jalisco, que es que en el 2017 hubo más incendios en los últimos 20 años, ¿no? Hubo alrededor de, aquí tengo el dato, 171,366 hectáreas de bosques.
Sí. Incendiadas
en Jalisco, wow. En 2017.
Todos accidentes, seguramente, ¿no?
Sí.
Claro.
Las ambiciones de las constructoras.
De los medios ambientes.
Sí, claro. Entonces nosotros, como ingenieros responsables que somos, decimos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar un poco, ¿no?, a la sociedad? Entonces ya teníamos un poco avanzado el proyecto, como un sistema de telemetría adaptable. Dijimos, bueno, hay que darle la aplicación de incendios, ¿no? Y para eso implementamos principalmente dos módulos. Uno con sensores de humedad, sensibilidad, de presión, y sobre todo un sensor de monóxido de carbono, que es el gas que es uno de los gases más presentes cuando hay un incendio, ¿no?
Okay.
Claro. Mencionas nosotros, este proyecto está hecho con más personas, ¿no? Que lamentablemente no pudieron acompañarnos.
Sí, que era muy importante mandarles un saludo ahí a Adrián Estrada y a David Solórzano, uh-huh, que son mis otros dos compañeros del equipo. Lo desarrollamos entre los tres, yo y Eden. Nos encargamos de diseñar la parte más física, porque pues, somos ingenieros electrónicos, entonces. Y David es ingeniero en cómputo, entonces él se encargaba, ya que recibía la información, cómo presentarla, aplicarle algoritmos para detectar patrones que pudieran indicar que hay un incendio, ¿no? Detectarlo de manera temprana.
Sí.
Y que las autoridades pertinentes pudieran actuar a tiempo. Porque en la actualidad, de hecho, el gobierno, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR me parece, tiene implementado dos sistemas para detección de incendios, uh-huh, con imágenes satelitales. El problema es que son muy lentos y que tienen una sensibilidad de 6 por 5 kilómetros, me parece, algo así. Entonces, realmente, okay, un incendio ya cuando lo detecta, ya avanzó demasiado, entonces quizás ya...
Pero ya no es fogata, ya es...
Sí, ya.
Ya está grande.
Ya está grande, entonces ya no puede haber una acción efectiva de las autoridades.
Ok, ahora que mencionas esto, ¿no? Es una cuestión, los que existen actualmente que usa gobierno son completamente satelitales, que están a distancia y son lentos. ¿Cómo es la aplicación del sistema telemétrico de monitoreo adaptable con aplicación a detección? Me encanta decirlo, lo siento. Sí. Me encanta decirlo. ¿Cómo es la aplicación de este? Y me refiero a... ¿dónde lo montas? ¿Dónde lo pones? ¿A qué distancia tienes que estar del dispositivo para tener lecturas?
Bueno, tiene una distancia efectiva. El que implementamos para detectar incendios forestales tiene una distancia efectiva de aproximadamente 1 kilómetro. Está diseñado para ser nodal. Esto significa que se estaría comunicando con otro igual a 1 kilómetro, okay, haciendo como una especie de red. Un poco como funcionan las redes de computadoras.
Ok.
Se llaman sistemas nodales. No sé si lo mencioné.
No, pero...
Sí, son sistemas nodales, entonces... La proyección sería tener el bosque con a cada kilómetro,
okay,
uno. Entonces, si hay un incendio rápido en una distancia súper corta, podríamos detectarlo rápido y podemos ir a las instituciones encargadas de efectuar los bomberos, por ejemplo. Sabes que ahí hay un incendio, ahí hay una vulnerabilidad, ¿no? Porque, claro, hubo una reducción de temperatura, empezó a haber aumentos en el gas de monóxido de carbono y así.
En cuestión del desarrollo, Sergio, ¿qué tan caro es? Porque, bueno, obviamente, hay que mencionar que esto es un proyecto de titulación, ¿verdad? De tu escuela. Entonces, en cuestión de desarrollo, ya llevándolo como a un sentido más comercial, ¿qué tan sustentable es para que una organización como la que se encarga de hacer detección de incendios forestales pudiera empezar a montarlos?
Haciéndolos de forma masiva no serían muy, muy costosos. Supongo que cada uno no representaría ni siquiera unos $400.
Wow. Baratos.
Pues sí, esto es bastante relativo, ¿no?
Porque sí, claro, claro. Obviamente, pues ya tienes que meterle el mercadeo y ese tipo de cosas y la industrialización, ¿no?
Sí,
claro. Sin embargo, en cuestión satelital, ¿investigaron más o menos cuánto sería el costo de cuánto paga por el uso de satélites o ese tipo de cosas?
¿El gobierno?
Ajá.
La verdad es que no tengo la información. Sé que este sistema se llama MODIS y BIRDS, si alguien le interesa. Lo adquirieron en 2006, entonces también ya es un poquito viejo, pero no sé exactamente cuánto están pagando por utilizar estos modelos. Porque son modelos que analizan la imagen y le aplican, igual que nosotros, algoritmos.
Claro.
Y ya a partir de ahí dicen, ¿sabes qué? Aquí puede haber un incendio. Pero no sabemos cuál sea su costo. Realmente el tiempo de satélite es costoso, por ejemplo.
Claro. Y en este caso, pues, es una cuestión local. También mencionas que hace poco acaban de ganar un certamen porque lo pusieron en un dron, ¿no? Bueno, a base de esto.
Ah, sí. Bueno, es que el ser un sistema adaptable, que es algo, bueno, que a mí me gusta. No sé qué tan bueno sea decir que me gusta a mí mi propio proyecto.
Bastante bueno. ¿Quién vende malo?
Sí, sí. Bueno, al ser adaptable, cambiamos el modo de las antenas. Entonces, simplemente lo desprotamos, lo descolocamos, pues. Y lo colocamos otra antena, ¿no? La primera antena era direccional, de esta manera, con una potencia específica, vamos a transmitir a una distancia mucho mayor. Entonces, cambiamos antena para poner una omnidireccional.
Esta es la ventaja de tener un producto modular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo hablábamos hace un momento que, bueno, lo desmontas y lo puedes volver a montar, y si se te daña una parte, solamente tienes que reemplazarla, ¿verdad?
Sí, sí, cambiamos la antena y ya la pudimos montar en un dron, y participamos en el concurso Kansas 2017, que es un concurso que organiza CUSEI y la Universidad de Guadalajara cada año. Se llevó a cabo hace unas semanas en Cubayes. Y afortunadamente ganamos el primer lugar.
Eso. Bien. Puro talento.
Sí, también participamos en un concurso organizado por CONACYT y por SolarCYT. Se llama Código Ciencias. Ese fue hace unos meses, me parece que en junio o julio. Y también conseguimos el primer lugar. Afortunadamente.
Estoy viendo su trofeo.
Felicidades.
Bueno, llegó el momento de ir a una breve canción, es de ver que no suelen ser tan breves. Pero regresamos. Sergio Serafín, ingeniero en telecomunicaciones y en comunicaciones y electrónicas, perdón, seguirá hablándonos acerca de su sistema telemétrico de monitoreo adaptable con aplicación a detección de incendios aquí en TechBit. Así que sigan con nosotros y regresamos.
TechBit.
Vero, muy bonita canción. Ya estamos de regreso. Esto es Tech Beat. Lamentablemente no puede sonar tanto porque dura como 6 minutos.
No, pero se ahorita, compartimos. ahorita, Joel se va a encargar de compartirla. ¿Va, Joel? Claro, ya se me quedó viendo con cara de qué. ¿Yo qué?
Solo habla el inglés lento para entenderla y poderlo buscar sí, ahorita, y publicarla.
Y ahorita te enseño el nombre acá.
Habla serio, carnal.
Se llama Tops, la agrupación. Y es el nombre de la canción es muy larga como el proyecto de Sergio. Se llama.
Bueno, todo.
Hollow Sound of the Morning Chimes. Ay, para que la escuchen.
Está muy buena esta rola. La verdad es que sí siento como que es domingo, ¿verdad? No sé por qué.
Sí, pues yo pensando siempre en el mood.
Necesito más alegría en mi vida, tal vez, pero bueno.
Ok. Bueno, muy bien.
Hablando de temas más alegres.
Sí, Sergio, yo te quería preguntar, o sea, ahorita que precisamente hablábamos que el proyecto pues está desarrollando como parte de lo que estás estudiando tú, ¿no? Es como, no sé, ¿es parte de tu tesis o algo así?
Es parte de una cosa que se llama proyectos modulares, okay, de los nuevos planes de estudio de la Universidad de Guadalajara.
Okay, y bueno, perdón la interrupción, o sea, es que eso no es mi pregunta. No quería dar un dato que no era, pues, ¿no? O sea, hacer la pregunta mal. ¿Qué tienen ustedes proyectado como equipo, ¿no? Que pase después de que esto, o sea, que esto ya no sea un proyecto, ¿no? Porque, o sea, a mí me suena que esto se tiene que realizar, ¿no? O sea, tiene que llevarse a cabo para realmente, pues, que valga la pena toda la investigación, esfuerzo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿ustedes han pensado como de qué forma lo van a llevar como a la realidad o qué tienen en mente, no sé, o qué necesitan por si alguien que nos está escuchando también los puede apoyar, no sabemos, ¿no?
Principalmente.
Pues, la verdad es que no lo tenemos muy claro. Ha habido acercamientos principalmente del sector privado, pero no tanto por el proyecto en sí, sino por lo que implicó hacerlo, ¿no? Por los problemas que se solucionaron al hacerlo.
Ok.
Pero no tanto por el proyecto como tal. Entonces, pues nuestra parte, por así decirlo, ya está, ¿no? Pero sí, si alguien puede colaborar de alguna forma, pues agradecidos y ver cómo lo podemos aplicar, ¿no?
Sí. Hace un tiempo tuviste una mala experiencia precisamente con estas cuestiones que no te pudieron conseguir los fondos para ir a mostrarlo a Colombia, ¿no?
Sí, sí, recibimos a partir de que el concurso estaba organizado por Solasí, el que comentamos hace un momento.
Claro.
Recibimos la invitación para presentarlo en una conferencia, Infomatrix Colombia 2017, me parece. Pero pues no teníamos recursos para nosotros como estudiantes ir, ¿no? Entonces, claro, Postulamos a algunos organismos del gobierno para conseguir alguna ayuda para realizar el viaje. Y fue un proceso, la verdad, largo, tedioso, y al final, pues, llevó a nada, ¿no? Entonces, esa parte sí nos da un poco para abajo, ¿no? Porque probablemente naturalmente, el organismo que nos puede ayudar es el sector público, ¿no?
Claro.
Y realmente ver esta falta de interés, pues sí es
Y que está enfocado muy a cuestiones del sector público, ¿no? A la prevención de incendios, que es algo que cada primavera, pues, afecta a nuestro bosque de la primavera, ¿no? Valga la redundancia.
Sí, y que es algo que en este año, precisamente, cobró mucha relevancia, no solo por el dato que di hace rato de aquí, Jalisco, que, por cierto, es dato de la CONANFOR, sino también, por ejemplo, lo que pasó en Portugal, ¿no? Que creo que 260,000 hectáreas se quemaron este año. Sí. Inclusive, claro, Hubo alrededor de 60 muertos.
O en Estados Unidos también.
En California cada año.
Súper incendio. Pero, ¿sabes? Es que yo creo que sí podría, o sea, tendría que ser como algo que ustedes tendrían que buscar. Bueno, ese es como mi consejo. O como la forma en la que yo veo que ustedes podrían como monetizarlo, por decirlo de alguna forma, sería que buscaran como algún apoyo más bien como emprendedores, ¿no? O sea, no sé, como que se aliaran a alguien de administración o una onda así, porque muchas veces la persona que desarrolla pues no tiene que ser la misma que lleve a cabo toda la onda que hablábamos hace rato como del mercadeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, pues creo que sí valdría la pena muchísimo, ¿no? Aparte, es como, ¿qué necesidad de tener tecnología obsoleta, ¿no? Cuando hay como estas nuevas herramientas que finalmente aportan al medio ambiente, ¿no? Que es una cuestión preocupante, pues, ¿no?
Sí, sobre todo, pues, la iniciativa nuestra.
Exacto.
Como la nuestra, hay varias. Por ejemplo, en este concurso, en el de Solasit, hubo varios proyectos, similares, o no similares, sino también intentando como ayudar un poco, en este caso, al medio ambiente, ¿no?
Claro.
Como les dije hace rato, o sea, por ejemplo, hubo acercamiento de Intel, pero más que nada por lo que implicaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de nuestros compañeros lo contrataron ellos, pero ya para realizar otras cosas, que a lo mejor son similares, pero pues ya no es nuestro proyecto, ¿no?
Claro, o por su talento realmente también, ¿no?
Sí,
o
sea, pero sí, realmente tienes razón, sí seguimos siendo un equipo, aunque, por ejemplo, ya pasó eso, aunque ya nos estamos un poquito separando, porque realmente el desarrollo pues, fue hace un año, ¿no?
Claro.
Pero sí estamos como a la espera y viendo cuál es el siguiente paso y sí, ten seguro que lo vamos a intentar ver si podemos dar una salida viable, ¿no? Y que no quede solo como una idea o como un experimento.
Claro.
¿No han buscado qué otra forma podría implicar, ahora que lo mencionamos, ¿no? Es una cosa universal, ¿no? Este problema de las cuestiones de los incendios pasan en todo el mundo cada año, cada temporada de calor. ¿No han pensado en la posibilidad de buscar un acercamiento a otro país que pueda interesarle realmente su medio ambiente?
Pues,
veo.
Sí, o sea, es chistoso, pero sí es cierto. Sí, claro. Es cierto lo que dice Alejandro. O sea, puede ser que en otro lugar sí sea como, no manches, lo que estábamos esperando.
Y es que es hasta ese momento, pasó lo mismo en la televisión a color, ¿no? Aquí en México no le hacían caso. O sea, tuvo que ir el proyecto fuera del país y ya, ahora sí regresa. Y, o sea, este tipo de cosas, ¿no? La tecnología suele hacer eso, ¿no? Se va del país para...
rebotar, caro.
Exactamente, lamentablemente sí, pero pues porque ponen atención en otros países.
Pues hubo el acercamiento que comentamos hace rato de Colombia, uh-huh. Pero además de ese, ¿no? También es porque nosotros no hemos estado como muy activos. Realmente a lo mejor eso es algo que deberíamos de cambiar y ser un poquito más activos, intentar hacer más talacha.
Sí, como no desanimarse públicas. Tan rápido también, ¿no? O sea, es como, sabes que te enfrentas a rechazos, pero digo, es como, ay, acá aparece la mentoría, ¿no? Vamos, tú puedes, Sergio, inténtalo.
También considero que la difusión es muy importante, ¿no? Pero aquí, afortunadamente, ahorita en nuestras redes, vamos a ver cómo te ayudamos al rato, y sería bastante interesante que hicieran un video, una forma que representaran cómo funciona para que le llegue masivamente a la gente, ¿no? Porque en este caso, pues sí se conoce en las universidades o en los concursos que están, pero ya por fuera, ¿no? Incluso seguro mucha gente está sorprendida que ya se pueda hacer esto.
Exacto.
Aquí, ¿no? Que alguien de la Universidad de Guadalajara haga este tipo de tecnología es muy interesante.
Sí.
Claro. Y precisamente, pues bueno, ya casi se nos alcanza el tiempo. Sergio, ¿algo que quieras agregar acerca del sistema telemétrico modular? De monitoreo, perdón.
No, pues más que nada, pues si alguien tiene alguna idea que se pueda incorporar a nuestro proyecto, pues estamos abiertos a que nos la comuniquen, inclusive si alguien quiere pues, de alguna forma incorporarse, ya sea como...
Si quiere mocharse con algo.
También,
claro. Pues,
abierto, sí. Todo está abierto, sí. Aquí. ¿Cómo pueden contactarte, Sergio? Y bueno, el resto de tus
Pues, por ejemplo, podrían contactarse a través de mi correo electrónico, serserafinga@gmail.com o a través de mi Twitter, serserafin con doble N al final. Entonces ahí... preguntas, sugerencias. También pues aclarar que esto tuvo una, o sea, nació siendo un interés de investigación, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, el nombre es tan redundante.
Sí, no. La verdad no. Pero es que ya, no sea ya, redundante, a mí
ya
me gusta
se andan
cómo
sugiriendo
suena.
Nombres.
Sí, no, Incendín es uno de esos nombres.
Te podemos ayudar con la mercadotecnia aquí nosotros dos.
No, estaría bien. Sí, y también agradecer a nuestros asesores, el doctor Martín Martínez y la doctora Susana Ruiz Palacios. Los dos doctores de Abolengo. Entonces, pues eso.
Bueno, pues, también quiero mandarle saludos a Esli Ortega, que ahorita nos está mandando también, que es el sistema telemétrico de monitoreo adaptable. Y a Daniel García, que también dice que también Daniel García es aquí operador de cabina. Miren, los operadores sí nos escuchan. Son ingenieros.
Muchas gracias.
Que nos están escuchando y que dice ser fan del programa. Muchas gracias, Daniel. Sergio Serafín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ingeniero en comunicaciones electrónicas, que nos vino a hablar del sistema telemétrico de monitoreo adaptable con aplicación de detección de incendios. Lo siento, me encanta. O sea, sé que no es un nombre comercial, pero me gusta mucho cómo suena. Vamos a un breve corte. Seguimos con esto que es TechBit. Así que vamos a escuchar los diccionarios digitales.
Bitcoin. Así se nombra a la moneda digital respaldada por una red P2P.
Red de pares, o sea, computadoras interconectadas.
Por no estar respaldado por un gobierno o emisor central, o sea, el banco, empresa o una institución, el Bitcoin usa un sistema de prueba de trabajo que le permite la transferencia de valor de manera directa entre los participantes, además de estar encriptado para que no se sepa el origen de las transacciones. El Bitcoin entró en funcionamiento el 3 de enero del 2009, siendo la primera vez que las compras electrónicas no necesitaron más de una entidad centralizada de confianza. Además, cuenta con principios fundamentales, como por ejemplo,
nunca se podrá acceder los 21 millones de Bitcoins. Nadie puede prohibir o censurar las transacciones válidas. Nadie puede impedir la participación en la red. No se requiere identificación para participar en la red. Y cada unidad es intercambiable y las transacciones confirmadas no pueden ser modificadas ni eliminadas.
La historia es imborrable. Todos los usuarios cuentan con una cartera electrónica, con un número arbitrario de claves criptográficas y una dirección que funciona como remitente y receptor de las transacciones.
TechBit. Regresamos. TechBit. Continuamos.
Ransomware. Es un software malicioso que restringe parcial o por completo el uso de determinadas partes o archivos del sistema infectado, además de pedir un rescate para remover las infecciones. Su popularidad creció durante el 2013. En el mismo año, la empresa McCaffrey detectó en el primer trimestre
más de 250.000 tipos de ransomware.
Es común que algunos se transmitan en troyanos o gusanos. Sin embargo, la forma en la que actúa es llamada la atención del usuario para hacer clic sobre archivos que pueden ir desde
correos, videos y publicidad en sitios de origen dudoso, actualizaciones o hasta programas de uso común.
Después de liberar la amenaza exigiendo el rescate de los archivos infectados,
también se pueden incluir la dirección IP, la compañía proveedora de internet y hasta una fotografía captada desde la webcam.
Solo para demostrar que tienen el control del equipo y no están bromeando. La forma de prevenir estos ataques es usar un software o políticas de seguridad para bloquear cargas útiles. Mantener copias de seguridad, por ejemplo, en discos duros externos.
To be vulnerable.
Pues ya estamos de regreso. ¿Qué acabamos de escuchar, Vero?
Ay, algo muy bonito.
Sí, ¿eh? De domingo nublado.
Sí, aunque nunca esté nublado los domingos.
Hoy más o menos, ¿no?
Bueno, pues más o menos. Pero bueno, acabamos de escuchar.
Fresquecito, pues. No, domingo fresco. De otoño.
Tuve un flashback, me encontré con esta canción que solía escuchar mucho en el 2014. Me acuerdo de este álbum. De esos álbumes que escuchas de la A a la Z, ¿no? O sea, completitos. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Aquí está complicado hacer eso. Entonces... se llama...
Pon las más cortitas.
Se llama... Es un dueto que se llama Blue Hawaii, como esa serie sesentera.
Okay.
Y el nombre de la canción es Try to Be.
Pues bueno, me da mucho gusto presentarles ni más ni menos que al maestro Manuel Ábalos, quien además es estudiante del doctorado de Tecnologías de Información de CUSEA. Y pues bueno, además de todo esto, es gerente global de soluciones de almacenamiento en IBM. Manuel Ábalos, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Gracias. No, al contrario, muchas gracias por venir. Y de hecho viene a hablarnos acerca de ciudades inteligentes, innovación y patentes, además de todo esto, ¿no? Y pues bueno, la verdad, ya hemos tratado un poco estos temas de ciudades inteligentes. Sin embargo, creo que se han quedado, en específico a mí, me han quedado como ciertas dudas por ahí, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, primero, esta duda recurrente que me llega es, ¿cuáles son los parámetros para que una ciudad se pueda convertir en una ciudad inteligente?
Mira, te voy a platicar. Así IBM, unos 10 años atrás, lanzamos una campaña de marketing enfocada a planetas inteligentes. Y en aquel entonces, y sigue siendo válido hoy día, hablábamos de tres cuestiones. Número uno, tienes que tener sensores para poder captar información. Una vez que captas información, la tienes que mandar a algún lugar, típicamente centralizado, y después, con esa información que captas de los sensores, centralizado, le metes la inteligencia. Te doy un ejemplo muy básico que todo mundo usamos, ¿no? Por ejemplo, yo venía de mi casa ahorita para acá y lo que hago es uso Google Maps o Waze, ¿no? Para moverme. ¿Qué es lo que está pasando? El teléfono es un sensor. Está captando información de cómo te estás moviendo en la ciudad. Si hay un accidente en periférico, entonces va a pintar periférico de rojo. Claro. Entonces, cuando yo le digo voy a la Universidad de Guadalajara, me va a decir vete no por periférico, vete por otra ruta. Y eso lo hace porque es capaz entonces de colectar la información de todos los usuarios que tenemos teléfonos celulares, pintamos las calles de rojo porque no nos estamos moviendo, y entonces hay un software o hay una inteligencia en Google Maps o en Waze que dice, Manuel, vete por este lado. Esa es la parte de la inteligencia. Entonces, tres factores muy sencillos es sensar, captar información, centralizar la información y meterle la inteligencia para tomar mejores decisiones. Si eso lo aplicamos a cualquier proceso en la ciudad, sigue siendo válido hoy 10 años después de que IBM lanzó la campaña de Smarter Planet. Hoy se habla mucho de ciudades inteligentes y tiene que cubrir al menos estos tres factores. Sensar, captar información, centralizar, meter inteligencia para tomar mejores decisiones.
Claro. En este caso, pues bueno, nos das el ejemplo de con los mismos teléfonos celulares.
Sí.
O sea, en lugar de estar poniendo sensores en postecitos, o sea, cada persona sirve como un sensor.
Somos sensores humanos y queramos o no, inclusive yo tengo muchas pláticas en congresos y todo y les pregunto, ¿quiénes de ustedes creen que son sensores humanos? ¿O quiénes de ustedes creen que usan la nube en su día a día, no? Y levanta la mano el 10 o el 30 o el 50%, ¿no? Entonces les digo al resto de las personas que no levantan la mano, ¿ustedes usan redes sociales, por ejemplo? ¿Usan Google Maps o usan Waze? Bueno, están utilizando la nube.
Sí,
y están siendo sensores humanos, quieran o no quieran, ¿no?
Sí, esto es lo que me lleva a otra cosa, ¿no? En cuestiones de seguridad.
Sí.
Bueno, por ejemplo, ya está aquí más bien el Internet de las Cosas.
Así
y es uno de los, la seguridad es uno de los problemas que se está como preguntando mucho, cuestionando al respecto porque, pues bueno, son artículos muy pequeños y a lo mejor el desarrollo o las actualizaciones para un software en específico de un artículo tan pequeño y tan variado, pues puede ser que no venga o que las mismas empresas no se hagan responsables. Pero al momento de ya ser uno mismo un sensor que está corriendo por ahí, ¿cuál es mi efectividad de mi seguridad en cuanto a que no se va a hackear la central de ciudades inteligentes, por decirlo de alguna forma, y me vaya a afectar?
Bueno, hemos escuchado empresas que han perdido información. Target, una tienda de retail en Estados Unidos, perdió muchísima información de sus clientes y fue un desastre, ¿no? Lo que tiene que pasar aquí es que las empresas, los gobiernos, tienen que poner instrucciones y sistemas lo más robustos posibles. Siempre va a haber la gente que está buscando mejorar la seguridad y del otro lado va a haber los hackers que están tratando de bloquear y de hackear tu sistema de seguridad. Entonces, cada vez las empresas como IBM, en la que yo también trabajo, estamos tratando de solventar y hacer más robusta la seguridad de la información, tanto en tu dispositivo móvil, en tus servidores, cuando la transfieres en la red, en todos lados. Tiene que haber muchos puntos de control en la seguridad de la información.
Claro, y es que también es esto, ¿no? Los gobiernos, o sea, al momento de ya implementar un sistema de ciudad inteligente, obviamente ya mencionas la ciudad, ya mencionas a la comunidad que está ahí, sí. Entonces tiene que entrar directamente un trato con el gobierno, ¿no? ¿Esto hasta dónde nos lleva también en cuestiones de regularizar, bueno, de que quieran regularizar estos, pues no sé si decirlo libertades, no estoy seguro si decir libertades, pero estos servicios que nos pueden dar las ciudades inteligentes y a la vez el internet?
Mira, para que haya mejores servicios de la ciudad, tenemos que poner la información. Y de hecho acabo de participar en un evento con médicos hace 3 días atrás y yo les preguntaba, ¿quiénes de ustedes todavía hoy día usan un sistema manual en papel para registrar a sus pacientes y llevar el control? Casi me voy para atrás, pero más o menos el 80-90% de los médicos levantaron su mano. Entonces yo les decía, estamos en el siglo XXI, estamos en la era digital, estamos en la era en la que tenemos que ser capaces de extraerle valor a la información. Y si no está la información digitalizada, pues ¿cómo puedes extraerle valor a esa información? Entonces yo creo que ahí hay un primer gran reto, ¿no? Y las ciudades tienen que ser capaces de abrir cierta información que tienen de nosotros los ciudadanos para mejorar los servicios de la salud, de la inteligencia, de la seguridad, de muchos temas. Imagínate, por ejemplo, que pudiera tener información de las rutas de los camiones de basura. ¿Por qué de repente hay mucho tráfico a ciertas horas? Porque el camión de la basura a lo mejor está pasando a la hora que están dejando los niños en la escuela.
Claro.
Entonces, si sabemos a qué hora es la escuela y que en esa ruta no debe pasar el camión que está parándose cada 10 metros, entonces a lo mejor hago que esa ruta pase media hora tarde, más tarde o una hora más tarde para evitar ese tráfico. Pero como yo no sé esa información, entonces no puedo programar ciertos servicios de mejor forma. Si no hay información disponible para los desarrolladores de aplicaciones, entonces va a ser complicado. Y es lo que yo les decía a los médicos. Si no tenemos información de los pacientes centralizada, imágenes, mastografía, radiografías, historial médico, etcétera, ¿cómo entonces sacamos valores e información para que ustedes tomen la mejor decisión en la salud de sus pacientes?
Sí, bueno, esto me recuerda un poco al WannaCry, que ahí estuvo este ransomware que estuvo muy fuerte por ahí de julio y agosto, sí, más o menos, que precisamente pues se secuestraron computadoras de hospitales, ¿no? Y tuvieron que regresar. En estas circunstancias, ¿cómo sería la mejor manera? Bueno, ya se sabe cuál sería la mejor forma de actuar.
Bueno, la cuestión es, siempre tenemos que estar buscando mejorar la seguridad en los sistemas informáticos. Y obviamente, a la par que estamos tratando de mejorar los sistemas de seguridad, siempre va a haber alguien que está tratando de hackear los sistemas de seguridad más robustos. Entonces, es una lucha constante. Entonces, si tú me preguntaras, ¿existen sistemas 100% seguros? Pues a lo mejor sería muy aventurado decirte que sí.
Claro.
Pero tiene que ser muy cercano a eso. Entonces, siempre tenemos que estar luchando por mejorar los sistemas de seguridad informáticos.
Creo que en este momento la cuestión es que no, o sea, viene tanta tecnología y funciones nuevas y formas nuevas como de hacer las cosas, y como no tienen un precedente, ese es el punto, ¿no? O sea, no puedes como estar pensando en el... O a lo mejor sí, o sea, pones ciertos candados que aseguren que esté como respaldada la información, pero puede haber otras en las que ni siquiera habías pensado, ¿no? Eso, o sea, eso me trae a pensar que siempre va a haber conflictos, problemas o gente que haga como mal uso de esa información o de esa tecnología, ¿no? Entonces, por una parte es como siempre van a estar los buenos y los malos.
Por así decirlo. Pero empresas como IBM, que invierte muchísimo dinero año con año en investigación y en desarrollo, siempre estamos tratando de ir adelante a la vanguardia en la tecnología, inventando nuevas cosas, ¿no? Por eso inventamos soluciones como Watson. Que mencionábamos, ¿no? Que hoy día Watson, que es un sistema que entiende el lenguaje natural, que ganó el juego de Jeopardy entendiendo el lenguaje humano, a los campeones mundiales de Jeopardy, y que hoy día Watson está jugando un papel importantísimo en la salud, en la banca, en los servicios de por ejemplo, de chats. Cuando habla un cliente muy molesto, ya puede ser una computadora que esté respondiendo preguntas y respuestas. porque sabemos exactamente cómo va a ir preguntando el usuario y cómo responderle sin que del otro lado te vayas a molestar porque te hable el cliente muy molesto por un problema de su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si hay una persona del otro lado y empieza a ser muy agresivo, pues tú te vas a también encender. Y una computadora, pues no, es 7x24x365 y la parte de feelings y sentimientos, pues está así como que un poquito muy controlada, ¿no?
Sí, no, sí. Aparte hasta las pueden programar para que puedan sonar condescendientes, ¿no?
Por un lado, y en un momento dado también pudiera ser que en un sistema como estos traslade la conversación a un humano cuando ya de repente ya la información
ya no sepa,
entonces bueno, te voy a transferir a alguien más para que te siga la discusión.
A mí me da mucha curiosidad el tema del sesgo, por decirlo así, que existe en una ciudad inteligente, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque yo entiendo a lo que tú dices, de alguna forma, Guadalajara es una ciudad inteligente, ¿no? Pero, ¿cuál es como el porcentaje? Porque, por ejemplo, yo tengo mi smartphone y yo estoy así como haciendo uso de esas ventajas, pero sí. Si en mi misma, si en el mismo espacio físico hay gente que no, ¿cómo funciona ahí, pues? O sea, claro. Porque no va a ser como en los supersónicos, ¿no? Sí. Así que de repente así sea todo.
Bueno, el tema de los
tan extremista.
Pues. El tema de los dispositivos móviles es un hecho que la gran mayoría lo tenemos hoy día, ¿no? Entonces, si tú en una encuesta, en una sesión, preguntas quién trae un smartphone, yo creo que el 95% o más van a levantar la mano, ¿no? Entonces, pero sí hay una población pequeña que todavía no tiene acceso a eso. Para eso, pues hay otros medios, ¿no? Puede haber kioscos digitales a través de la ciudad donde tú puedas informarle a tus ciudadanos qué servicios, qué sistemas, a qué hora llega el siguiente camión, a qué hora sale el siguiente tren. Si ustedes van, por ejemplo, a Europa o a algún otro país, van a ver que el sistema está muy bien calculado, ¿sabes? Sí. En 3 minutos llega el tren y en 5 minutos llega el otro y sabes exactamente cómo y a qué hora llegar. ¿Por qué son capaces de predecir eso? Porque tienen el poder de la información.
Claro.
¿De acuerdo? Y hay muchas maneras de poder dar ese servicio a los ciudadanos, a través de smartphones, a través de kioscos digitales, entre otros, ¿no?
Claro. Bueno, llegó el momento de ir a una breve canción que seguramente no será tan breve. Uh-huh. ¿Qué crees? No creo que suene completa, pero
sí,
cuéntanos de ella.
Les cuento al regresar, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a esta canción y regresamos. Uh-huh.
You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. I enjoy swimming in the Hudson. Let's go naked, don't need no option.
Estamos de regreso, a ver, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Casey Lembist con Hudson. Un pedacito.
Sí, bueno, se ha quedado al fondo, no te preocupes.
Muy bien.
Pero luego la publicas en el Twitter. Le faltó un minuto.
Ah, bueno, ya, ya casi.
Pero bueno, continuamos con el maestro Manuel Ábalos, que precisamente ahorita fuera del aire estábamos hablando de las inteligencias artificiales, ¿no? Y de este, precisamente yo le preguntaba que cómo veía la cuestión de la autonomía completa, las inteligencias artificiales, y esto me vino por lo que decía que... en lugar de que hubiera una persona contestando el teléfono para recibir las quejas de alguien enojado, pues podría estar estas inteligencias artificiales, ¿no?
Así es.
Pero esta parte suena como muy tal vez retrógrada la pregunta, pues, pero en el sentido de que vayan a reemplazar a los humanos en cuestiones de trabajos, ¿no? Sí. Y demás.
Que es lo que a mucha gente le da miedo, ¿no?
Le da el miedo. Y nosotros lo que decimos en la empresa es que en vez de llamarle inteligencia artificial, lo que decimos es vamos a aumentar la inteligencia humana a través de proveerle más información. Hoy día, ustedes y yo tomamos decisiones únicamente con el 20% de la información, en el mejor de los casos. ¿Qué pasa con el 80% restante? Es información oscura, datos oscuros, datos que un sistema de cómputo tradicional no entiende. ¿Qué son? Imágenes, videos, audios, libros, PDFs, social media, todo eso. Entonces, ahí tiene que entrar un sistema de inteligencia artificial, claro, y demás para poder extraerle valor a toda esa información. Y entonces sí, tener no el 20% en el mejor de los casos, tener el 100% de la información. Entonces, miren, nada más para darles un ejemplo, en el ámbito médico se generan cientos de publicaciones científicas cada día. Podemos pedirle a un médico que se la pase leyendo toda esa información, jamás va a acabar y jamás va a haber un paciente. Es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder entender toda esa información que existe disponible en el internet, contextualizarla en un esquema de una consulta y decirle al médico exactamente lo que necesita en tiempo real, okay, para que tome la mejor decisión.
Que yo lo veo, por ejemplo, en mi caso que me dedico a mercadotecnia, ¿no? Sí. Que recabamos información de clientes. Y luego la base de datos se queda ahí en un Excel porque nadie tiene tiempo de ir a analizar esos datos duros y como dices tú, contextualizarlos y usarlos en algo, ¿no?
Por ejemplo, en el futuro de marketing es el marketing personalizado. A mí me llegan en mi correo, lo que llamo spam, ¿no? Manuel, hay, no sé, una oferta de pañales. Mi hijo, el más grande, tiene 18 años. Entonces, no me conocen. Y porque no me conocen, entonces no me mandan información que es relevante para mí. Si me conocieran, sabrían que soy maratonista, que estoy buscando siempre carreras, que me gustaría tener una oferta en vuelos y en hoteles para poder irme al siguiente maratón, que es en París o en Londres. Si me ponen una oferta diciéndome, Manuel, están los vuelos al 50% o al 40% del costo, tengo hoteles casi regalados, y si compras tu vuelo ahorita y tu hotel, te va a salir al 25% del costo normal. Yo, sin pensarlo, lo compraría. ¿Por qué? Porque me están mandando campañas de marketing personalizadas a Manuel.
Sí, y que actualmente existen, ajá, como personalizadas, entre comillas, pero todavía, sí, exacto, es difícil para nosotros, pues, como realmente segmentar tanto, ¿no? Entonces,
así es, pero ahí es donde viene nuevamente el valor de poderle extraer a toda esa información que existe en el internet, en mis redes sociales, y todo eso está ahí, ¿eh? Por ejemplo, si alguien analiza mis redes sociales en Twitter o en Facebook o en Instagram, van a ver que exactamente lo que me gusta, en lo que ando, en los temas, etcétera, lo que es de mi interés y, claro, lo que no es de mi interés.
Sí.
Si alguien estuviera atento a todo lo que está ahí, pudieran realmente hacer un muy buen negocio conmigo.
Sí, es esto, sí, también que está tal vez haciendo Facebook, ¿no? Muchos creerían que a lo mejor Facebook está haciendo un muy buen uso del Big Data, ¿no? Que te ve que empieza a googlear y cosas de respecto que a lo mejor nada más lo estás buscando por buscarlo y de repente ya te empieza
a bombardear.
Exactamente, donde dices, nada más tenía intereses en buscar una lavadora y ahora me salen todas las lavadoras.
Por eso, ¿no? Ajá, por eso te digo, es como... Bueno, yo que hago eso es tenemos ciertas herramientas, pero sí, siempre hay un margen de error. Por ejemplo, el, claro, que buscó algo por error y ya la cookie está en su máquina y la está siguiendo el remarketing por todos lados.
Sí, 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 tiene razón. Hay un riesgo ahí también y el sistema tiene que ser inteligente para decir, okay, Manuel buscó esto una vez, Entonces, si ya no lo sigue buscando, entonces ya no es algo que a lo mejor le interese. Tiene que ser suficientemente inteligente y no quedarse ciclado. Claro. Y seguirte mandando ofertas de lavadoras por un mes o dos meses. Claro, espérame, menos, ¿no? Ya la compré hace dos meses, ya no necesito otra lavadora.
De hecho, bueno, sí. Antes de despedirnos, yo tengo todavía una duda en cuestión de seguridad, ¿no? Sí. Bueno, más en seguridad en cuestión de las patentes, precisamente. Va. Aquí. Que precisamente es esto, la medicina actual para la medicina alópata, que es la que consumimos los seres humanos, uh-huh. ¿En qué momento podría convertirse la seguridad en una especie de medicina donde tienes el recurso para curar tu computadora de alguna forma y las grandes empresas empiezan a lucrar con esto? Porque bueno, Microsoft está obligado a mantener actualizado su sistema operativo para evitar vulnerabilidades. Sí. Pero en una cuestión de que digan, no, pues ya no lo vamos a hacer, lo vamos a privatizar y te vamos a vender eso. ¿Se podría? ¿O podría pasar?
Ahí cada empresa definirá sus campañas y sus formas de cómo monetizar sus servicios y demás, ¿no? Entonces puede ser que ocurra eso, pero volviendo un poquito más al tema de las patentes y cómo manejar la información en el futuro, yo lo que vería es que nosotros los humanos, los ciudadanos, tuviéramos el poder de manejar toda la información relevante a tu persona. Les doy un ejemplo. Antier fui al dentista. Mi dentista no sabía nada de mí, de mi registro de paciente. Claro. Y yo le preguntaba, ¿cómo te comunicas con el doctor que me atendió antes y hace un año, y hace 10 años, hace 30 años? Es imposible. Sí. O sea, está todo disperso. Entonces, algo que yo estaba pensando y estaba haciendo una tormenta de ideas con la doctora, era de que imagínate que yo pudiera tener algo, en mi cuerpo, que yo activara mi registro, donde esté todo el historial de toda la vida de Manuel, lo que ha pasado, lo que me han hecho, el tratamiento, lo que soy alérgico, lo que no, lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera, y que esa información esté disponible y accesible únicamente a las personas que yo autorice, a los médicos que yo autorice. Claro. Entonces, eso suena muy interesante y habrá que evaluarlo hacia el futuro, cómo podría evolucionar, pero en realidad es, imagínense que toda su información pudiera estar siempre caminando con ustedes, ¿no?
Pues bueno, Manuel Ábalos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Lamentablemente ya nos alcanzó el tiempo. Si la gente tiene más dudas al respecto sobre este tema, ¿cómo te pueden contactar?
Tengo redes sociales. En Twitter soy @Manuel_Ábalos_V. Manuel_Ábalos_V. En Facebook, Manuel Ábalos. En LinkedIn, Manuel Ábalos. Entonces, por ahí estamos al pendiente y atentos a su comunicación.
Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Vero, ¿cómo te pueden contactar en tus distintas redes sociales?
A mí me encuentran como Vero Electrorod. Yo soy Verónica Rodríguez, gracias por escucharnos.
Sí, y también muchísimas gracias a Gustavo García, que está en los controles operativos, y a Tania Navarro en la producción. Nos tenemos que despedir, ya son las 5, siguen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación sigue Cinema Tracks. Yo soy Alejandro Coronado y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Así que pues bueno, esto fue TACMET, así que ¡vamos!
TechBit, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.